La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
No más hijos rehenes, esa es la consigna que tiene esta agrupación conformada mayoritariamente por hombres afectados por estos procesos legales de divorcio, de separación de la pareja, en donde los niños se convierten en el centro de disputa, y por eso ayer hubo una manifestación en el Centro de Justicia para la Mujer de los hombres afectados por estos procesos. Saludamos a Noa Ruiz, uno de los voceros de la agrupación, a quien le agradecemos haber tomado la llamada para que nos cuente cómo les fue ayer y sobre todo lo más importante, qué es lo que están demandando. Noa, bienvenido a Radio Metrópolis. Poli, nuevamente, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Víctor, muy bien, muchas felicidades por el programa. Y pues sí, efectivamente nos fuimos a manifestar en la mañana de ayer, ahí al Centro de Justicia para la Mujer, porque pues la discriminación que dentro de la aplicación de la ley sufren miles de padres aquí en el estado, pero sobre todo miles de niños que se están viendo limitados a la posibilidad de tener pues una infancia sana, una infancia plena, en compañía de ambos progenitores, pues es algo que es necesario destacar y eso, sobre todo, necesario no normalizar.
Claro. ¿Qué es lo que ustedes han detectado, sobre todo en materia legal, que falta todavía? Porque me da la impresión, así a grandes rasgos, de que hay diferentes huecos en la ley que permiten que los padres o los hombres queden al margen del cuidado y el contacto con los hijos, y no sé si las leyes ya están obsoletas o están solamente siendo proteccionistas en demasía por el simple hecho de beneficiar a la mujer.
Mira, teníamos por ahí un artículo que publicamos hace un par de semanas en donde hablábamos de que las leyes son perfectas, entre comillas. Uh-huh. Hay múltiples previsiones legales en donde se habla de que hay un trato igualitario, de que ambos tienen derecho, de que las custodias, la asignación de las custodias debe estar en función de las necesidades, de las posibilidades, etcétera. Lo que nosotros hemos detectado más bien, querido Víctor, es que los huecos están en la aplicación de las leyes, están en los criterios a partir de los cuales creemos nosotros, inspirados o justificados en una agenda de género que en un momento defendió causas muy loables, muy importantes de tomar en cuenta, pues está convirtiendo en un mecanismo de abuso, en donde confluyen tres elementos, parejas o exparejas que tienen pues un profundo rencor y un deseo de obtener algún tipo de beneficio y que se valen de esos mecanismos. Hay bufetes de abogados que se prestan a esas artimañas y hay juzgadores y juzgadoras que justamente de la mano de esos planteamientos o de esas ideologías pues se van a beneficiar casi de forma automática a la versión que dan estas exparejas, ¿no? Entonces, hay, insisto, múltiples cuerpos legales que en apariencia hablan de equidad, pero los verdaderos huecos y las verdaderas fallas están en la aplicación de la ley.
Claro, en los casos que ustedes manejan ahí en la agrupación de No Más Hijos Rehenes, ¿qué es lo más frecuente? ¿Es la sustracción de menores? ¿Son los abusos legales? ¿La falta de respuesta de los jueces? ¿O qué está obstaculizando que los padres tengan convivencia con sus hijos?
Híjole, estimado, es multifactorial, son múltiples situaciones las que se viven, pero todas, te podría yo decir, confluyen en que el hombre es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Casi es solamente necesario ir presentar una queja, ir presentar una denuncia sin necesidad de presentar ningún tipo de evidencia para que se tome por buena y se apliquen toda serie de restricciones dentro del ámbito de por ejemplo, casos supuesta violencia intrafamiliar o verdadera violencia intrafamiliar, sin tomar en cuenta todo el contexto. Y, por otro lado, en el ámbito de lo familiar, pues es solamente necesario ir a contar una sola versión para que se restrinja la convivencia, para que se planteen convivencias supervisadas sin hacer ningún tipo de averiguación y, sobre todo, que creemos que es el principal problema de todo esto, iniciando un proceso que es larguísimo y que es muy tedioso, en donde hay múltiples incompetencias dentro del ámbito de las instituciones, en donde hay falta del uso de tecnología, en donde hay artimañas de bufetes de abogados que de verdad no te imaginas la cantidad cosas que hacen para ir alargando el proceso y en ese sentido utilizar a los niños, a los hijos, como un mecanismo de extorsión. Uh-huh. Entonces, básicamente esos son los elementos que confluyen en esta problemática.
Falta de personal en los juzgados, peritos, psicólogos, ¿no afecta también a estos procesos la lentitud de los mismos?
Definitivamente, a eso me refería ahorita cuando hablaba de las incompetencias que muchas veces atienden a la falta de conocimiento, otras veces a la falta de actitud o al exceso de ideología, pero en otras ocasiones definitivamente a la falta de personal, muchas veces a la falta de personal suficientemente capacitado y también lo cual es vergonzoso, yo creo, a nivel nacional e internacional, la manera en la que se manejan los expedientes. Tú entras a un juzgado y es una alberca de papeles en donde el único recurso que acaba funcionando tristemente son los tristemente también célebres impulsos procesales, que son tener que buscar a ver a quién le tienes que dar una mordida para que tu caso avance, para que no se pierda el expediente, para que se pueda ubicar en una de las múltiples oficinas en donde puede estar tu expediente, y eso va alargando al infinito, mientras que el niño pues va siendo víctima de un proceso de obstrucción, de manipulación, de alienación parental, y cuando llegan a volver a convivir, ya son personas completamente ajenas a lo que pudo haber sido un vínculo paterno-filial.
¿Se está abusando entonces ya de la perspectiva de género, el famoso?
Absolutamente, absolutamente. Y mira, yo como les decía hace un momento, nosotros no estamos en contra de una agenda de género, lo que estamos en contra es del abuso de esa agenda de género y de que sea el único rasero a partir del cual distintas instituciones aplican la ley. Justamente ayer en el Centro de Justicia para la Mujer, que quizá la lo más rescatable que tuvimos en esa visita, en esa manifestación, fue el acercamiento con la gente, con múltiples papás, mamás, que se acercaron ahí con nosotros, familias, señoras ya grandes, y nos decían, ¿sabes qué? Es que a mi hijo ya lo vincularon a proceso sin que la otra persona haya demostrado ninguna evidencia, y nosotros presentando toda clase de evidencia respecto a cómo lo acosaba, cómo lo amenazaba, cómo lo agredía. Sin embargo, y así eran las palabras, la jueza esgrimió argumentos sobre feminismo para vincularlo a proceso. Entonces, vamos, o sea, tampoco se trata de poner las cosas en blanco y en negro y en acusar a la ideología feminista únicamente, sino en el abuso de este tipo de planteamientos y sobre todo en esas ineficiencias, en esas incompetencias que dentro de juzgados, tanto de lo familiar como de fiscalía, llevan a que los que salgan perdiendo sean los niños, y los únicos que salen ganando son los bufetes de abogados,
¿no? Claro. Anuar, permítanos hacer una pausa y regresamos después del corte rápidamente para continuar con el tema. Estamos hablando con Anuar Reza de la agrupación No Más Hijos Rehenes en torno a este problema de las diferencias que hay en los juzgados y los procesos legales que favorecen mayoritariamente a la mujer, pero a veces sin una justificación plena y clara, y dejan a los padres al margen del acercamiento o cuidado de los hijos. Yo preguntaría además, Anuar, no sé si haga falta o ya existe, ayúdenos a entender esto, protocolos claros para poder actuar en caso de un asunto de este tipo familiar. ¿Y a qué me refiero? Si bien es cierto que la mujer tiene derecho de presentar ante la autoridad y decir, vengo a denunciar a mi esposo porque me ha violentado o tengo temor por mis hijos, ¿no existe algún protocolo para que ante esa primera denuncia sí se reciba la inconformidad, pero se investigue de manera expedita lo que está ocurriendo? Porque da la impresión de que, por ejemplo, Ciudad Niñez o los ministerios públicos no profundizan en la situación y simple y sencillamente toman el control de la situación, pero afectando una de las partes sin escuchar a la otra, como tú nos señalas. Entonces, ¿ese protocolo existe, no existe, habría que crearlo, o si ya existe, mejorarlo?
El protocolo existe, pero para atender, justo como lo mencionas, la denuncia de la mujer. Uh-huh. Eso es lo que justamente señalamos en torno a que pues no hay una equidad en protocolos también, vámonos hasta ese punto. Y lo queda en evidencia, por ejemplo, con que uno llega y ve la serie de recomendaciones que hay en este tipo de lugares. Habla, por ejemplo, de un violentómetro en donde hay pues una serie de conductas que se tienen que tomar en cuenta para pues ser evidenciados, ser denunciadas, y cuando uno le pregunta, oye, ahí en las fiscalías, en Ciudad de Niñez, como lo mencionas, oye, esto es lo que me está pasando a mí, y te contestan, no, pero eso aplica nada más para las mujeres. Ah, no, pues bueno, gracias. O llega uno y dice, oye, mi hijo está siendo maltratado psicológicamente, se le dan versiones que no tienen nada que ver con la realidad, y él está padeciendo ya de un tema de gastritis, está padeciendo de temas de insomnio, está padeciendo de temas de inseguridad, de acoso escolar. Ah, no, pues lo que para que tú llegues y denuncies eso, necesita haber algún tipo de lesión, necesitas demostrarla. Uh-huh. Una lesión, necesita llegar sangrando el niño, necesito llevar. Entonces, efectivamente las hay, este tipo de protocolos, pero insistimos, para atender a particularmente las damas que van a denunciar. Insisto, querido Víctor, esto es el resultado justamente de que por muchos años esto así haya sido desatendido. No cerramos los ojos ante una realidad y ante unas expresiones todavía muy machistas que están muy enraizadas en distintos grupos, pero justamente debería de ser la labor de la autoridad el buscar la verdad, el buscar los puntos medios, el hacerse de elementos y no irse por la fácil, que es lo que suele suceder.
Claro, y bueno, sobre todo que hubiera más mecanismos auxiliares para poder acelerar los procesos de entrevistas, de revisión de evidencias, de escucha de las partes, y que haya un espacio, por ejemplo, también para agilizar la admisión de pruebas, ¿no? Porque al final de cuentas también vemos que la autoridad está jugando a veces al tiro al blanco, y hemos recibido casos de realmente violencia intrafamiliar que se denuncia con lesiones, con agresiones, con videos y con señalamientos, no se actúa y las mujeres son asesinadas. Entonces, pues en unos casos aflojan la cuerda, y en los que no deberían, pues aprietan más, y no entiendes el criterio de juzgadores y ministerios públicos.
Totalmente, y mira, estamos convencidos de que cuando hay niños involucrados, justamente ahí deberían aplicarse criterios que tengan perspectiva de infancia, no perspectiva de género, que es como ha venido sucediendo actualmente, porque lo que es posible observar empíricamente, a pesar de que haya todavía desafortunadamente muchas líneas de pensamiento y discursos que lo niegan, pues es que hay un uso malintencionado de los hijos, como te decía, como mecanismo de extorsión, en casos que se multiplican por miles y que se van sumando día a día cientos más.
Claro, y no sé si también ya exista sanciones para quien mienta, porque da la impresión también de que tú puedes ir por la vida haciendo acusaciones sin fundamento, termina el proceso y ya, bueno, en algunos casos parece ser que, pues ya por tener una sana convivencia después de todo este viacrucis, quien fue afectado mejor ya no decide continuar o reclamar a la otra parte, pero si llegas a detectar que en las investigaciones, en las averiguaciones, hubo falsedad en declaraciones, también debería existir una sanción para el responsable, ¿o no la hay?
Pues como te decía hace un momento, las leyes en ese sentido son entre comillas perfectas, y en el papel lo hay, pero en la práctica no sucede así. Inclusive ayer nos decía uno de los padres que se acercó a platicar con nosotros, mira, yo sé lo que pasó, yo sé que nunca la agredí, ella fue y declaró que había tenido violencia a mi parte de tal y tal y tal forma, y lo que me recomendó mi propio abogado y el fiscal que nos atendió es que me quite de problemas, pague la multa o los perjuicios, la reparación del daño, perdón, y me olvide del asunto, porque voy a salir, llevo la de perder como hombre. Entonces dices tú, bueno, las leyes pueden decir misa, pero en realidad ya en la práctica pues hay una agenda de género que se impone.
Claro. Bien.
E insistimos, el tema es, el enfoque debería de estar en el perjuicio que se les ocasiona a tantos niños que están siendo usados y a los cuales se les roba la infancia, se les roba la posibilidad de desarrollar un vínculo paterno-filial por todas estas prácticas perniciosas.
Bien, Anuar Reza, muchísimas gracias por la entrevista, muy buenos días.
Gracias a ti, que tengas buenos días también.
Gracias. Y así terminamos, buenos días, hasta mañana.